Seguimos en tertulia, seguimos en temas políticos de nuestro país. El presidente José Mujica viajó ayer sorpresivamente a Venezuela para acompañar a su colega Hugo Chávez en la celebración del bicentenario de la independencia de aquel país. 200 años no son nada, tenemos que disputar con naciones que tienen 4.000, 5.000 años. Recrear nuestra cultura nos falta, declaró Mujica hablando con medios estatales venezolanos. El presidente uruguayo presenció el desfile militar, acto central de la jornada, y lo hizo junto a sus colegas de Bolivia, Evo Morales, y de Paraguay, Fernando Lugo. Cuando los periodistas lo consultaron sobre su agenda en Caracas, respondió que iba a intentar ver a un amigo que tengo por acá, aludiendo a Chávez, que había regresado, ustedes saben, a Caracas desde La Habana el lunes, pero que no estuvo directamente en el palco de los actos de allá. ¿Cómo vieron esta salida?
No, la verdad, no sé por qué estamos discutiendo ese tema. Pero bueno, está bien, no estamos discutiendo. ¿Por qué tenemos ese tema sobre la mesa? Me parece que es un viaje. Si nos olvidáramos que es Chávez el que está del otro lado, es un viaje presidencial, cortito.
Casi por un viaje privado. Casi.
Por el Bicentenario, que además es una fecha que se celebra mucho. Pero el problema es que está Chávez del otro lado. Si no, realmente no estaríamos discutiendo esto.
Graciano, está bien lo que... Tenía alguna otra idea,
Estoy tratando de criticar a Graciano, mira, pero cuando me lo planteaba no encontraba sentido de crítica. Es un viaje presidencial de dos días por un hecho público como es un bicentenario muy importante con un país, entre comillas, hermano, ya sea que esté Chávez ahora o si estuviera otro gobernante también lo sería.
Diría que está Chávez, en todo caso, en dos sentidos. Sí. Uno en el sentido de las formas,
claro,
porque fue un viaje súbito, ¿no?
Sí.
Un viaje fuera de programa. Se nota que Chávez habló con Mujica el día anterior, cuando Mujica lo llamó para saludarlo y felicitarlo porque había vuelto a Venezuela, y le dijo, te mando un avión para que llegues a tiempo al acto de celebración.
Yo me voy.
Claro, sí.
Tanto que ayer la propia senadora Topolansky contaba cómo antenoche... En la casa que comparte con el presidente Mujica, tuvieron que tomar decisiones a último momento de cómo hacer, quién quedaba como presidente interino, porque Astori está de viaje, etcétera. Hubo que resolver todo con una agilidad nocturna.
Y por Twitter, hubiera gobernado por Twitter.
Yo creo que hay un costado que, claro, no es el que se ve en este tipo de viajes, porque llama la atención lo sorpresivo, lo imprevisto, en fin. Pero mirando quienes estaban en el palco, a mí se me representó la imagen de una realidad geopolítica sudamericana que cada tanto vuelve, que es la del eje Uruguay-Paraguay-Bolivia. Incluso hubo en una época un organismo, que no sé
Urupavol.
Urupavol. Ha perdido un poco vigencia, yo sinceramente le perdí la pista, no sé si sigue existiendo o no, pero ese organismo Urupavol trataba de integrar a, digamos, las tres cenicientas de América del Sur, en un intento por, digamos, de alguna manera reforzar una presencia en el continente frente a los dos grandes, como son Argentina y Brasil. Y yo creo que Chávez, que es un militar, que ha estudiado estrategia y que no es ningún tonto, yo creo que ha visualizado, si uno agarra el mapa de América del Sur y ve ese eje Uruguay-Paraguay-Bolivia, eso conduce inexorablemente hasta Venezuela. Entonces, repito, Chávez, que es un estratega, ha visto y ha entendido y ha leído correctamente el mapa, porque además los hechos le están dando la razón. Estaban los presidentes de Uruguay, Paraguay y Bolivia, y no estaban los presidentes de Argentina y de Brasil. Es muy claro que Mujica está haciendo fuerza, digamos, está tratando de promover el ingreso de Venezuela al Mercosur, y es muy claro que en Brasil se le está taponeando el ingreso de Venezuela al Mercosur. Quiere decir que, más allá de afinidades ideológicas o políticas, más allá, que yo creo que en esto tiene que haber incidido mucho, ayudas financieras, que sin duda tienen que haber sido muy generosas para Uruguay, Paraguay y Bolivia, de parte de un presidente que es una especie de nuevo rico, o era un nuevo rico, más allá de eso, yo creo que hay una visión geopolítica, hay una visión estratégica, hay un mapa sudamericano que está en la cabeza de algunos, que se vertebra en función de las grandes potencias, como pueden ser Brasil sobre todo y Argentina, y después hay, digamos, potencias, entre comillas, emergentes, porque yo creo que la capacidad que está adquiriendo Uruguay en el concierto sudamericano es muy importante. La capacidad desde el punto de vista logístico, este famoso apagón logístico del que habla Mujica, bueno, la contracara es que hay una explosión de la logística en el país, y el país pasa a ser la puerta de entrada de América. Entonces yo creo que Chávez ve muy bien este problema y de alguna manera está haciendo política en torno de eso.
Sí, yo apuntaría lo mismo, es decir, más allá de que coincido un poco con Karina de decir, bueno, ¿por qué le tenemos que digamos, buscar la vuelta a esta visita? Es una persona que comparte afinidades políticas, que ciertamente hay un grado de amistad entre ambos y que está saliendo y todavía no sabemos qué futuro le depara esta enfermedad, este cáncer a Chávez. Y por tanto parece lógico que si te mandan un avión y digamos, te ves en el compromiso de irte, vayas rápidamente, ¿verdad? Pero me parece que es importante, como dice Graciano, las ausencias en ese palco. Es decir, qué países estaban y, más importante aún, cuáles no estaban. Y en ese sentido creo que hay que hacer la misma lectura, ¿no? Creo que países como Paraguay, como Uruguay, como Bolivia necesitan hacer piña, necesitan también buscar este tipo de alianzas, porque hay otros dos grandes gigantes en la región que siempre ponen una tranca o buscan, digamos, levantar obstáculos. Y evidentemente no hay tanta afinidad, más allá de los discursos, entre Brasil, por ejemplo, y Venezuela, porque son también rivales, geopolíticamente hablando, rivalizan mucho en la escena latinoamericana.
Es decir, me gustó el planteo de Graciano, de Grupabol, en fin, pero es decir, en primer lugar, no creo que Brasil esté en contra del ingreso de Venezuela al Mercosur. Creo que está a favor, creo que lo sacó con forceps, lo sacó Lula del Parlamento, porque el Parlamento no quería. Y creo que la actual presidenta también está de acuerdo en que eso sea así, y que eso es resultado de que hay intereses muy poderosos de Brasil en la economía venezolana. Sobre todo en los estados del norte de Brasil, la idea de hacer un eje del norte brasileño con Venezuela, no muy distinto a lo que pasa en el sur brasileño con Argentina. Entonces, yo creo que en primer lugar Brasil quiere eso. En segundo lugar, lo que tranca el ingreso en este momento de Venezuela al Mercosur es el Parlamento paraguayo. Sobre el Parlamento paraguayo es muy difícil ejercer presión, es decir, como sobre cualquier parlamento.
Brasil
pero
lo
sin
puede
duda,
hacer.
No, justamente es el que no puede, me parece, por las circunstancias, por la historia, por los problemas que han tenido con las represas, en fin, por un conjunto de razones, no puede hacer presión.
Y porque si una rivalidad, como si fuera Argentina-Brasil, sí, Paraguay.
Claro, si la hace, posiblemente el efecto sea más adverso que... Entonces, me parece que Chávez lo que percibe es que hay dos países pequeños de dimensión semejante a la de Paraguay, ambos dentro de sus respectivos medios con un cierto prestigio, en fin, que son los más indicados para estar con Lugo, acompañarlo y ayudar a que Venezuela integre el Mercosur. Creo que ese es el objetivo último de esta cosa que está trancada, y es que el Parlamento paraguayo no se decide a aprobarlo. Otra cosa es, si el Parlamento se decidiera, ¿cuál sería la reacción en Argentina y en Brasil? Que es otro tema, porque Argentina votó la incorporación de Paraguay, la incorporación de Venezuela en un momento en que tenía mayoría parlamentaria, el actual kirchnerismo, que hoy no tiene. Y no sé cuál sería la reacción, no sé. No creo que pasara gran cosa, pero en todo caso no es la misma circunstancia que la votó. Y otro tema también sería, en el propio Brasil actual, un apoyo claro y un ingreso de Chávez, no sé si es exactamente igual que en el momento de Lula, no sé si es igual. Pero ese es otro análisis, el análisis más de la complejidad de si ocurre. Lo que está buscando Chávez es que ocurra, y está rodeando a Lugo de sus pares, que en definitiva ya están de acuerdo en que estén en el Mercosur. Me parece que esa es la...
¿Y si la lectura de Graciano es algo artificial? Quiero decir, ¿se basa en un hecho artificial?
La geografía no es artificial.
No, pero ¿qué pasa si ayer coincidieron en Caracas Mujica, Chávez y Lugo? Porque fueron los que pudieron aceptar esa invitación de último momento,
pero
que les hizo Chávez, ¿no?
También,
¿qué pasa si fue una casualidad?
Porque volvió muy sorpresivamente a Venezuela.
Pero la política también se construye en base a casualidades. O sea, también la casualidad te puede ser, ¿por qué no estaban Correa? ¿Por qué no estaba Ollanta Humala, que acaba de ser elegido? ¿Por qué no estaba Ortega? Entonces, me parece que, o sea, admito,
Ortega,
por supuesto, el factor
no,
casualidad.
Sin ninguna duda, si lo quiere traer, lo trae en 15 minutos a Caracas, a Ortega. Me atrevería a decir que al de Ecuador no sé si tanto, pero no 15 minutos, sino 48 horas.
Es que mi planteamiento al principio no era este tema no vale la pena, sino que en realidad lo que me planteé yo ayer... No era ese, sin duda. Lo que yo me planteé ayer leyendo un poco sobre esto y algunos antecedentes Venezuela-Uruguay, es que siempre... o muchas veces predomina la teoría conspirativa, que están planeando. Y digo que, bueno, a veces sucederá, y de hecho hemos tenido relaciones complicadas. Pero en este caso, capaz que realmente fue un viaje sorpresivo a visitar a una persona que no es sorpresa. Mujica ha dicho que lo estima y todo lo demás.
Tampoco es una conspiración.
Lo estima, pero tiene unas cuantas discrepancias con él también. Claro. Las ha marcado en distintas ocasiones. Sí tiene un buen vínculo personal, eso es clarísimo.
Exacto.
Y estando de por medio una enfermedad como la de Chávez, su recuperación ahora, su regreso a Caracas, es perfectamente explicable que haya aceptado la invitación.
Creo que jugó mucho el tema de la enfermedad de Chávez, pero algo que no tiene nada, quizás no es tan serio el comentario, pero a mí me impactó mucho, porque siempre me impactan los dichos de Mujica, ¿no? Cómo habla, cómo se dirige, cómo arma las frases.
Es el lugar ideal.
Y más cuando me ha tocado solo en una vez oficialmente traducirlo, pero digamos entre pasillos me decían, ahora te va a salir con una mujiquense y a ver cómo lo traduces al árabe, ¿no? Pero la verdad que no fue difícil en esa ocasión, pero a veces va uno temblando. Pero cuando lo veías ahí frente a Chávez, que es como más alto, más portentoso, y le dice, amigo Pepe, estás más jovencito, se te ve jovencito, y al otro lo deja callado. Es como que esa forma caribeña de hablar, tan exultante, tan exuberante, a Mujica lo deja un poco opacado, que no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Que siempre tiene una respuesta rápida, ingeniosa,
igual
y con Chávez no.
Citable, ¿no?
Sí,
lo
sí.
¿Cómo? Que él siempre larga su cita citable, como le digo. ¿Se acuerdan del Reader's Digest?
Sí.
Bueno, ahí, bueno, lo del bicentenario que tenemos que unir, no sé
claro,
qué.
Claro, pero...
siempre larga
de crear la cultura,
cita,
sí, pero sí. Cuando estaba frente a frente y le dijo que estás más jovencito, se sonrió y como que yo vi ahí por una fracción de segundo no sabía qué decirle, y eso es algo poco común con Mujica.
Sí, sí. Sí, la verdad, yo creo que a Mujica le viene bien también el viaje, ¿no? Mujica está en un momento, no complicado, por cierto, pero tiene un momento de cierta dificultad.
No es fácil tampoco el momento de Mujica.
El momento de Mujica
no
es fácil, pasó por la ley de caducidad, que todavía ha dejado unas secuelas, todo este lío que se armó con la ley de caducidad. Y esta visita es como un nuevo retorno, una bocanada de aire hacia la izquierda.
Claro.
Yo soy parte de eso, que de alguna manera reconstruye un poco en ciertos sectores una imagen que podría estar medio debilitada.
Que sí es característico en él, eso de dar señales
sí,
para
va
para
un lado y va para el otro.
Está bien, claro.
Y creo que a él le sirve, le mandan el avión, se subió y va. Le sirve desde el punto de vista político. Y a Chávez también le sirve porque quiere conseguir resultados en el Mercosur.
Claro. Un pequeño punto nomás sobre el motivo.
Una última.
Sí.
No olvidemos que Uruguay es presidencia pro tempore, en este momento. No es una invitación a cualquiera.
No.
Es al presidente pro tempore del órgano regional en donde él quiere entrar.
Un apunte, simplemente para redondear el comentario. El motivo central del viaje, el desfile central de militar en Venezuela sobre el Bicentenario. Me vino a la mente que también nosotros estamos en el Bicentenario y ese gran impulso que le había dado el gobierno, sobre todo a fines del año pasado y principios de este, se fue enfriando. Yo creo que fue uno de los grandes hallazgos de este gobierno el lanzar el tema del Bicentenario. Creo que se hizo con gran amplitud. Creo que todas las actividades se planificaron y todos los apoyos que se hicieron sin mirar cuestiones partidarias, más allá de la discusión que hubo sobre el logo, en fin, el cambio, etcétera. Yo creo que fue una genuina representación de ese espíritu nacional del que hablaba Mujica. Sin embargo, y a pesar de todos los buenos auspicios con los que venía precedido este proyecto del Bicentenario, no, da la impresión de que no cuajó en la sociedad uruguaya. Da la impresión de que...
Creo que lo hablamos alguna vez
sí,
acá.
El tema,
es un tema más de...
Quizás es difícil mantener el momento, ¿no?
Sí,
es
pero decir... no hay una vibración. Yo, sinceramente, pensaba que todo ese conjunto de actividades que se iban a hacer, y sobre todo, el genuino espíritu del presidente Mujica, que yo lo destaqué desde el primer momento, y yo creo que fue llevado a la práctica con mucho acierto, porque creo que se hizo con mucha amplitud y con mucha ponderación, no terminó de calar en la sociedad uruguaya. Creo que tenemos un problema con nuestra historia, creo que nuestro nacimiento allí, el 25, el 28, el 30, el 11, creo que ese tema no está totalmente cerrado, y no sé si es una de las razones que explican esta, que yo lamento sinceramente, esta frialdad, porque si hay algo que precisa hoy el Uruguay es algún elemento, algún puente que nos vincula a todos con todos, y creo que
yo
la historia seguramente
algo,
era el escenario
mirándolo
para eso.
Esta vez muy desde afuera, ¿no? ¿No será que todos os sentís demasiado hijos de italianos, gallegos, suizos, alemanes? Yo percibo un poquito eso en el uruguayo, enseguida mira hacia afuera, que está muy bien porque son parte de sus raíces, ¿no? Y es lo que también ha construido este país. Pero ¿no será que también hay poco sentimiento de pertenencia todavía? O sea, ¿vibra el uruguayo cuando? Cuando gana la selección, cuando gana la celeste, cuando de repente Uruguay es mencionado en foros internacionales con mucha pompa. Pero falta un poquito más de orgullo
es
patriótico,
que
¿no?
Yo no creo que seamos un
no es crítica,
de patriotismo, ¿eh?
O sea, no es crítica, lo digo con el ánimo.
Es mucho más camisetero, por llamarlo, mucho más patriotas que nosotros. Sí. Eso es
pero nos hemos ido de tema. Graciano abrió la caja de Pandora y podemos terminar dentro de una hora, en todo caso, tratando de sacar alguna conclusión sobre este asunto que ya hemos discutido. Lo retomamos si es necesario. Sí, va a estar bueno evaluar un poco más avanzado el año qué pasa con el Bicentenario.